lo que está pasando al interior del Partido Democrático pudiera afectar la gobernabilidad de Duque como presidente. ¿Afecta el manejo del gobierno, Sandra?
Es que yo creo que se está moviendo en una línea que es muy difícil de mantener, Diana, porque parte de lo que está sucediendo, esa era justamente la réplica que le estaba haciendo a Miguel, parte de lo que está sucediendo, y esto es como el dilema eterno de los presidentes moderados, es que está tratando de caminar entre el radicalismo de su propio partido y el radicalismo de algunos, no todos, obviamente los defensores de la paz, y allí es muy difícil mantener a todo el mundo contento. Cuando usted dice, bueno, no sería conveniente que le hiciera un llamado a su propio partido, yo dudo mucho que su propio partido vaya a recibir bien ese llamado. Creo que es muy difícil pedir, sobre todo en un momento electoral, moderación en el uso del discurso político, cuando el discurso político es lo que les va a dar, los votos que necesitan de lado y lado. Yo tengo la sensación de que esto es una cosa que va a tener que negociar con mucho cuidado. Yo hubiese preferido tener a un presidente negociando hacia la derecha y negociando hacia el otro extremo de las cosas, digamos, con un poco más de habilidades. Tristemente nos tocó un presidente que apenas está estrenando en las líderes de la negociación política y que está pagando todas las primiparadas de rigor. Su relación con el Congreso es una muestra evidente de la falta de habilidad de negociación. Su relación con su propio partido es una muestra de lo mismo. Y el temor que tengo es que en medio de la polarización que va a generar el discurso frente a las elecciones que se nos vienen encima, la figura del presidente vaya a quedar absolutamente opacada por las posiciones radicales de su propio partido y las posiciones del otro lado del espectro ideológico.
Quiero recordar un tema, es que cuando hablan que el presidente Santos asumió los resultados del plebiscito, precisamente nunca los asumió. Y yo quiero acá dejar algo dicho, y es que se extrañan porque que aquí se está radicalizando la posición de un presidente moderado, como lo llama Sandra. Yo creo que el presidente Duque es el presidente Duque, y él ha mantenido una posición desde que fue uno de los líderes del no, y el no ganó, y los del no existimos. Es que lo hemos repetido, es que esto no es nuevo. Y yo creo que el primero que llamó un consenso fue el presidente Duque en decir, hombre, yo tengo que objetar esto, porque es una posición de él y de un partido en el que él perteneció y que lideró unas tesis y que ganaron, y que ahora están diciendo que eso no existe y tenemos que pasar la página y taparnos los oídos y los ojos y la boca y no poder decir absolutamente nada más, porque entonces estamos llamando
ahora,
a devolvernos. Yo pienso que no.
Frente a lo que Sandra decía, que me parece interesante porque introduce el tema de las elecciones locales, yo sí quisiera preguntar si realmente ustedes creen o creen que el gobierno está equivocado en pensar, si es que es así, que el asunto de la paz va a tener algún tipo de injerencia en las elecciones locales.
Aquí Sandra ha dicho,
o sea, no es así, porque a mí me sorprende, si la visión es que esta polarización vía la paz puede tener algún efecto en las elecciones locales y regionales, pues estamos hablando de una lectura de la política regional.
¿Qué tan acertado es el cálculo?
Diana, pero
que
perdón.
Yo no sé si es acertado o no, les pregunto a ustedes.
Déjeme decir esto, Diana, mire, lo único que justifica que un gobierno nuevo, de un presidente nuevo como Iván Duque, se meta en este pantano de retroceso y nos devuelva años a la discusión del plebiscito y nos devuelva años a las discusiones del sí y el no, es que eso le resulte útil a su partido como bandera electoral en octubre para encontrar esa narrativa de la rabia.
No, pues yo sí le digo,
esa es la única
¿usted
razón.
¿Usted cree que ellos no son suficientemente
ganaron las
hábiles
solo
también
con esa bandera? No, Diana.
Políticamente, con eso es que ganaron la elección. Saber que esto no es un tema de elecciones regionales.
Claro, porque ha sido absolutamente exitosa esa bandera de la contradicción contra el proceso de paz.
Son otros los temas que le interesan.
No, las preguntas que le hacían a los colombianos.
Es que con el proceso de La Habana estaban... Déjeme ir a rollo un segundo.
Pero déjeme decir esto, mire. Hemos oído hasta el cansancio en el micrófono de Hora 20 durante meses y años que el país, lo acaba de decir Miguel Gómez, el país votó no. Yo quiero recordar aquí unas cuenticas que hizo Fernando Cepeda, el exministro, muy simples. Votó el 36% de los colombianos.
Ay, pero otra vez para desconocer.
Y el 18%, pero
otra vez para
el 18%, no lo estoy desconociendo, no, el 18% pero votaron por el no. 82%
de los colombianos. Si ve que la pelea sigue ahí,
si ve que
la llaga sigue abierta.
Es como el gol de Bermúdez.
A pesar de eso, renegociamos el acuerdo e hicimos un nuevo acuerdo. ¿Qué quiere que le conteste? Si tiene influencia en la regional. Sí tiene influencia regional.
Hice unas preguntas.
Yo contesto.
¿Afecta la gobernabilidad lo que está pasando internamente?
No.
Me contesta Sandra que más allá del tema puntual de la gobernabilidad de Duque, hay unas hay un proceso electoral regional en curso, ¿cierto?
Sí. Sí.
Sandra, yo me pregunto, la apuesta de la polarización, si es que la hay como tal, y no descarto que no lo sea, y pregunto también si esto no es sencillamente la coherencia de que no vamos a dejar esto así, porque desde que perdimos, ganamos en el plebiscito, pero perdimos en lo que esperábamos, lo vamos a recomponer pase lo que pase. ¿Es eso o es lo otro?
Sí.
Y si es lo otro, si es de elecciones regionales, ¿realmente tiene sentido? ¿Puede tener algún efecto?
Pero, Diana, si me deja hacer una precisión solamente sobre ese tema, solo precisión conceptual. Yo no creo que sea sano para hacer el análisis de esto, asumir que la gente, porque se trata de votaciones de carácter regional, no puede articular propuestas de carácter regional de los políticos que están buscando ganar elecciones a nivel regional con la posición nacional alrededor de los temas de la paz. Yo creo que la posición nacional puede servir como una suerte de telón de fondo que de todas formas sigue definiendo preferencias electorales, pero eso no quiere decir que la gente no quiera oír qué va a pasar con la infraestructura en materia de carreteras, qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con servicios,
todos
con
temas
de
acciones.
No hay discurso político que esté pensando ganar las elecciones
la
a punta de objeciones de la JEP está equivocado. Eso es una tesis que ha defendido un partido
por
político.
Por eso las van a perder.
Y yo creo que aquí sí está fuera de lugar si piensan que esto es un cálculo político para las elecciones regionales. No hay lugar a esa aseveración.
A ver, yo dos cosas. No creo que la división, si existe en el Centro Democrático, vaya a afectar la gobernabilidad. Por una sencilla razón, es que el Centro Democrático es un partido de derecha. Y allá la gente obedece. Es un partido donde es fácil.
Oiga, ay, eso
qué
está
definición
fascinante.
Tan triste.
No, por favor.
Donde le obedecen al caudillo.
No, obedece. La gente obedece porque la gente
se aclara la posición política. A veces la negación de la democracia.
Yo no voy a negar el liderazgo del presidente Uribe.
No, la disciplina
es que decía y nunca
obedece.
No, es que así debe ser. Es que así es. Así es. La gente tiene disciplina porque la derecha.
En la disciplina,
en la derecha. En la derecha, la disciplina es una virtud.
Argumentativa, ciudadana.
La derecha,
crítico,
la democracia liberal, la gente argumenta, debate.
No, señor, consenso. Eso no es cierto.
En la derecha obedece.
Obedecen, la gente obedece porque la disciplina es muy importante muy para bien, ellos. Claro. Segundo, y creo que además es una de las virtudes, por eso cuando la derecha gobierna las cosas salen bien y no cuando lo hace la izquierda. Entonces,
me parece que
creo que la idea de que esto es una, el telón de fondo de la campaña, me parece que no tiene nada que ver. Yo sí creo que aquí hay unos asuntos de fondo. Yo creo que la gente que defiende el proceso de paz no visualiza y no toma la dimensión de la frustración de la sociedad colombiana con la impunidad a la que los colombianos piensan van a recibir los miembros de las FARC. Yo creo que la gente, el país no ha entendido hasta dónde los colombianos dicen, oiga, no hay derecho. No hay derecho
el
que
país,
estos tipos.
Los colombianos. Miguel habla por los colombianos.
No, pues hombre, no. Es que usted no se imagina lo que eso le pega a la gente.
Gente que está
mire, este tema.
Y que
mire,
se ha habido impunidad. Este
ordinario.
No, mire, este tema.
Silencio.
Este tema de la corporación.
Impunidad de la justicia y paz.
Usted no se imagina. Roy.
Ni siquiera los derechos sexuales de los paramilitares.
Roy, usted no se imagina lo que este tema de la violación de los menores le ha hecho al proceso de paz.
Primero, con ese año. Lo que le ha hecho al proceso
a las audiencias de los guerrilleros.
Imagínate
por lo
el
menos
daño que eso le ha hecho.
Las objeciones nada tienen que ver con eso.
No, sí tienen que ver con eso.
¿Cuál objeción tiene que ver con eso?
No, hombre, están en las propuestas que hace el gobierno de reforma constitucional.
Engañan emocionalmente
en las propuestas.
Yo soy el autor de la ley que castiga con 60 años de cárcel. No es usted, perdóneme. Yo soy ese autor. Y le metimos 60 años de cárcel sin rebajas a los violadores de niños. Yo también.
Salvo que sean de las FARC, ¿no? Salvo que sean de las FARC.
Vamos a hacer una pausa. Tengo noticias.
No engañan a la gente diciendo que las
comencemos en ahorro y que las víctimas, ¿eh?